is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
Esta semana leía un titular en una revista que me llamó mucho la atención y decía que en España tenemos que tomarnos en serio la felicidad. Y lo firmaba un chaval joven, un paisano manchego mío, concretamente de Albacete, que tiene un trabajo, bueno, de los buenos, ¿eh? Tiene un trabajo insólito. Es que mide la felicidad de los ciudadanos, tal cual. Este licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense emigró a Copenhague y allí trabaja como analista jefe de grandes datos en el Instituto de la Felicidad, que es una entidad pionera en el mundo. Alejandro Cercerrado, buenísimos días.
Buenísimos días, ¿qué tal?
Muy bien, te tengo que preguntar qué hace un tío de Albacete en el Instituto de la Felicidad de Copenhague.
Es una pregunta difícil de responder. En realidad yo me vine a Copenhague buscando trabajo, no buscando la felicidad. Y me encontré con que había un instituto de la felicidad.
¿Sí?
Y a los años de pasar por muchos trabajos por aquí, apareció un puesto de analista de datos, me presenté y aquí estoy.
Bueno, ¿cómo conseguiste este trabajo en el Instituto de la Felicidad de Copenhague? ¿Cómo fue?
Pues es una historia curiosa. Yo llevo 15 años apuntando mi propia felicidad. Empecé cuando tenía 18 años y me dio por ahí, empecé a apuntar mi felicidad en una escala de 0 a 10. Junto a un diario en el que apunto lo que he sentido cada día, y cuando les expliqué lo que había estado haciendo, pues dijeron, eres un buen candidato.
Bueno, a ver, que tienes un diario desde hace 16 años en el que anotas tu nivel de felicidad cada día.
Sí, así es. Es una escala donde 0 es el peor día posible que me puedo imaginar, 10 el mejor. No tengo ningún 0 y ningún 10. Lo máximo que he puesto es un 1 o un 9 y un 5 es un día normal, ¿no? Entonces cada noche, lo hago siempre por las noches, pienso en cómo me ha ido la mañana, cómo me ha ido la tarde, cómo me ha ido la noche, ¿sí? Cómo me he sentido, y me suelo hacer siempre la misma pregunta. En función de cómo me he sentido, me gustaría que mañana se repitiera este día. Si es que sí, pongo más de 5, si es que no, pongo menos de 5.
Pero es que me encanta. Oye, ¿y ese diario está lleno de 5, 6?
Sí. De 5. Es curioso, ¿no? La cantidad de días normales que lleva la vida. Sí.
Pero nos pasa a todos. O sea, tú con 18 años llegas a la conclusión de que no eres feliz, que nos pasa a todos, ¿no? Aun teniéndolo todo, tú dices, mira, sí. Algo tiene que haber aquí, que yo no soy feliz. Y entonces, claro, es que me interesa muchísimo saber si has llegado a alguna conclusión.
Bueno, he llegado a muchas conclusiones. Yo diría que probablemente la más robusta es que es muy difícil ser feliz a largo plazo.
Uh-huh.
O sea, la felicidad nos viene, la infelicidad también nos viene de vez en cuando, pero yo llevo 15 años intentando repetir aquellas cosas que me han hecho feliz y no lo consigo. Siempre acabo teniendo días malos, estresantes, tristes. O sea, que he llegado a la conclusión de que en realidad es imposible evitar estar mal de vez en cuando.
Claro, pero ¿qué marca la diferencia? ¿Qué cosas nos hacen ser realmente felices?
Normalmente es la gente. Y esto no solo lo he visto en mi diario, sino en mi trabajo en el instituto. Lo que nos hace felices son los demás. Relacionarnos con los demás, que nos hagan sentir especiales, tener una conversación sincera con un amigo, que nos valoren en el trabajo, todas esas cosas. Y por lo mismo, lo que más nos quita la felicidad son también los demás, que no nos valoren, sentirnos excluidos en el trabajo, cosas así. Entonces vivimos siempre un poco en ese balance entre sentirnos integrados con los demás y sentirnos excluidos.
Qué interesante. O sea, que la calidad de las relaciones sociales y estar acompañado por la gente que quieres y que te valora es lo que nos hace sentir felicidad y ser felices. Pero entonces, ¿por qué aunque estemos rodeados de gente que nos quiere, que nos hace sentir bien y nos hace sentir especiales, tenemos tantos días buenos como malos? Y si me apuras, más malos que buenos. ¿Eso cómo puede ser, Alejandro?
Bueno, hay dos ciclos muy importantes en la felicidad. Uno es la adaptación y otro lo que yo llamo la felicidad por contraste. Mm. Es algo que todos más o menos sabemos, pero no acabamos de darnos cuenta del todo de que existe. La adaptación, por un lado, es pues lo que todos sabemos. Te suben el sueldo, te da mucha felicidad, pero al poco tiempo ya te da igual y te estás comparando con el de al lado que tiene mayor sueldo que tú, ¿no?
Eso es.
Esto pasa con muchas cosas. Te vas de vacaciones y a las 2 semanas igual ya estás cansado de estar en la playa y te quieres volver. Nos pasa con casi todo. Y luego está la felicidad por contraste, ¿eh? Que básicamente lo que viene a decir es que a veces hay que prescindir de las cosas que te hacen feliz para poder ser feliz. Por ejemplo, los fines de semana más relajantes son aquellos que vienen después de una semana estresante, ¿no? Y esto se ve en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando más gusto da llegar a casa con el aire acondicionado es cuando hace fuera calor, y al revés, cuando fuera hace mucho frío, te da mucho gusto llegar porque hace calor en casa. Entonces, estas dos dinámicas hacen que, aunque estemos rodeados de nuestra familia, tengamos un trabajo que nos guste y tal, nos adaptamos a ello. Y es así, hay que aceptarlo, no se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí que en todos los proyectos en los que hemos visto, pues, por ejemplo, la gente que se siente sola pone valores muy bajos en la escala de la felicidad. Y además lo hace durante mucho tiempo, o sea, no se adaptan.
Desde luego que sigue siendo una asignatura pendiente, no tenemos muy claro cómo tratar este problema y precisamente la pandemia nos ha hecho ver la importancia que tiene la soledad. Hemos sido más conscientes de la soledad, ya era un problema serio y grave antes de la pandemia, pero claro, con todo lo que hemos vivido este último año, la situación se ha complicado mucho más. Jo, es que yo a veces lo pienso y digo, es que morir sabiendo que nadie te echará de menos, yo creo que es el peor de los finales, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Ha sido la pandemia nos ha hecho ver muchas cosas y lo curioso es que según vamos volviendo a la normalidad, se nos va olvidando todo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, yo creo que cada vez los países se están dando cuenta más de esto. Hace poco pude hablar con la ministra de la Soledad en Reino Unido. Después de nombrar a la ministra de la Soledad en Reino Unido, se nombró a un ministro de la Soledad en Japón. Y todos estos movimientos se hacen no solo porque se tenga en cuenta el bienestar de los países, sino porque se han dado cuenta de que la soledad nos cuesta mucho dinero también.
Desde
o
luego.
O sea, que es un tema que como sociedad tenemos que tomarnos en serio.
Ministro de la Soledad, me parece muy interesante ese punto de vista, ¿eh?
Sí.
Oye, Alejandro, ¿y cómo se miden los sentimientos? ¿Cómo se mide la felicidad?
Pues no tiene mucho de mágico, la verdad. Si yo te pregunto a ti si tu día ha sido bueno o malo, probablemente me puedas dar una idea más o menos clara, sobre todo cuando el día ha sido muy malo o ha sido muy bueno, ¿no? Todos creo que tenemos una idea dentro de nuestras cabezas de lo que es un buen día, lo que es un día malo, si nos sentimos bien o mal. Y entonces lo que nosotros hacemos en el instituto es simplemente utilizar este conocimiento, que aunque parezca subjetivo y difícil de medir, pues simplemente es cuestión de preguntar a mucha gente. Y les preguntamos muchos tipos. Nosotros tenemos como distintas escalas para distintos tipos de felicidad. Por ejemplo, está la escala de la satisfacción con la vida, en la que se pregunta a la gente cómo satisfechos están con la vida, normalmente en una escala de 0 a 10. Uh-huh. También preguntamos por la felicidad, lo que llamamos la felicidad afectiva, que es más diaria, pues si te has sentido estresado, si has sonreído hoy, si te has sentido relajado. Y luego preguntamos también sobre el sentido de la vida.
Oye, ¿son datos fiables? Claro.
Sí, son medidas subjetivas y dentro de la subjetividad pues siempre hay cierto error. Pero cuando preguntas a mucha gente, uh-huh, es muy difícil que todos se pongan de acuerdo para engañarte.
Yeah.
Y nosotros utilizamos eso para sacar conclusiones.
Claro, pues aquí en España algo estamos haciendo mal porque precisamente nuestro país no está entre los más felices del mundo. He visto que estamos en el puesto 28 y entiendo, bueno, que mucha gente lo está pasando mal, la crisis, el paro, la pandemia. ¿Qué podemos hacer, Alejandro?
Uh-huh. Ay, es difícil decirlo, la verdad, porque los cambios sociales son complejos y lentos. A mi parecer, como científico de la felicidad, lo mejor que podemos hacer es mirar a los países que ya son muy felices y ver qué hacen. Los países más felices del informe de las Naciones Unidas que nombras son normalmente países nórdicos. Este año estaba Finlandia el primero, pero vamos, suele estar Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Sí, y lo que vamos entendiendo es que, por un lado, una cosa que hacen muy bien los países nórdicos es redistribuir muy bien la riqueza, pagando impuestos altos que no se utilizan mal, que van dirigidos después a la gente. Y otra cosa que hacen muy bien, y esto sí que no sé cómo lo podemos cambiar en España, es que confían mucho los unos en los otros, la confianza. ¿Sí? Si le preguntas a un danés si piensas que los demás son de fiar, en Dinamarca 3 de cada 4 dicen que sí. En España 1 de cada 4.
Bueno, y aquí últimamente además estamos a la gresca, ¿eh? Echándonos la culpa unos a otros, empezando por nuestros políticos. Aquí no nos fiamos unos de otros, eso está claro.
Sí, sí, total.
Ni
y
del
al final
vecino.
Se ve, pues por ejemplo, con la pandemia, pues en vez de intentar trabajar juntos para ver cuál puede ser la solución, pues estábamos intentando ver quién tenía la culpa. Aquí es distinto, aquí trabajan juntos para solucionar los problemas.
Pero fíjate qué paradoja, porque nosotros somos, no sé, estamos considerados como mucho más sociables, más alegres, ¿no? España, el sol, y sin embargo los países nórdicos siempre están arriba en las estadísticas y efectivamente la clave es esa, que son los mejores a la hora de ayudar a la población que lo está pasando mal.
Sí, sí es cierto, o sea, y yo estoy de acuerdo con eso, somos mucho más sociables, más cálidos, aquí los vecinos casi nunca te dicen hola, y yo es algo que echo mucho de menos, de, además en La Mancha en concreto somos muy majos.
Hombre, claro, hablamos con todo el mundo, y si no te saluda alguien dice, sí, pues ya está enfadado, sí. Entonces claro, gente que no te saluda dice, fíjate, este siempre está enfadado, es un amargado, no piensas que es una persona feliz.
Exacto.
Claro.
Exacto. Aquí es justo al revés, no saludan de serie, tienes que como forzarlos a saludar. Y tenemos el sol, tenemos las terrazas, todas esas son cosas que nos dan mucha felicidad, pero luego tenemos, por ejemplo, un desempleo altísimo, que es algo que probablemente no te cuente al que veas por la calle tomándose una cerveza en la terraza, uh-huh. Pero es algo que aquí no tienen. Entonces, como sociedad son muy buenos reduciendo las bolsas de miseria que en España sí tenemos, por mucho sol que tengamos.
Claro. Conclusión, la felicidad hay que tomársela muy en serio y hay que reforzar sobre todo la salud mental, que es algo de lo que estamos hablando mucho últimamente, pero que yo creo que también la salud mental está muy relacionada con la felicidad.
Sí, sí, total, total, total. Y con la soledad. Hay una conexión directa. Y al final parece que no nos tomamos en serio la salud mental. Por cierto, nosotros hemos hecho una investigación en la que hemos valorado la felicidad, la satisfacción con la vida de distintos pacientes. Le preguntábamos a muchos tipos de pacientes cómo se sentían, cómo satisfechos estaban con la vida. Las enfermedades que más felicidad quitaban eran primero la depresión y después la ansiedad.
Claro.
Comparada con enfermedades mucho más, muy importantes como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes. Entonces, como sociedad nos hemos centrado mucho en problemas físicos, que tenía todo el sentido, pero nos hemos olvidado demasiado de enfermedades mentales que no son una tristeza, que son problemas muy importantes que arrastran la gente durante muchos años.
Desde luego. Depresión, ansiedad, soledad, en España todavía nos cuesta hablar del tema. Supongo que en este sentido vamos muy por detrás de otros países, efectivamente, sobre todo de los países nórdicos, ¿no?, en este sentido.
Sí, el caso que mejor conozco es en Reino Unido. Hace muchos años se dieron cuenta de todo esto y empezaron a invertir. Prepararon un montón de psicólogos con terapias que estaban científicamente probadas, que reducían la depresión en 50% y está teniendo efectos súper importantes.
Claro.
O sea que, de nuevo, es cuestión de fijarnos en qué están haciendo otros países y implantar lo mismo en España.
En este sentido tenemos mucho trabajo por delante, ¿eh?
Sí, pero bueno, así es el progreso, ¿no? Poco a poco.
Sí, sí, sí. Bueno, pero tú sabes que a pesar del evidente hartazgo que tenemos en España, pues hacia cuestiones políticas, la economía que no despega, lo mal que se nos da reducir la miseria del país, reforzar la salud mental. Sin embargo, muchos españoles cuando viajamos fuera siempre destacamos lo bien que se vive aquí. ¿Tú no lo piensas viviendo en Copenhague? ¿No echas de menos nada en España?
Echo de menos todo en España. Echo la comida, la gente, lo majos que somos, que me saluden los vecinos, poder tomarme una caña al salir del trabajo con mis compañeros, todo, 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 lo echo de menos todo. También te digo, no he valorado un verano nunca igual como los veranos de aquí, porque el invierno es tan duro que cuando llega el verano lo disfruto como nadie.
¿Ves? Mira,
por contraste.
Exactamente, lo que decíamos antes, que uno valora lo que tiene cuando lo pierde.
Exacto.
Exactamente. ¿No has podido venir a España este verano y no están tus planes venir pronto?
Sí, de hecho ya tenemos planes. Yo tengo, mi mujer es española, tenemos un hijo aquí y ya tenemos planes de mudarnos, sobre todo después del coronavirus. No hemos podido ver a nuestra familia demasiado y ya vamos a volver.
A vivir aquí en España.
Sí,
qué bueno.
Sí. Seguiré trabajando a distancia para el instituto, que eso es algo que aquí se hacía mucho antes del coronavirus, pero desde España, al sol.
Oye, una más. Ahora que sabes el secreto de la felicidad, ¿cómo son tus días ahora, Alejandro?
Igual que antes.
Igual que antes, o sea, aprobado por los pelos.
Muchísimos cinco. Sí. De hecho, desde que tuve el hijo, mi hijo tiene 9 meses y la verdad que es difícil tener un hijo, ¿eh?
Sí, sí que lo es. Pero bueno, el nivel de felicidad que te da un hijo sube exponencialmente, ¿eh?
Ah, vale. Te cojo la palabra.
Claro.
De momento solo tiene 9 meses, pero me alegro.
Nada. De todas formas, ya sabes también otra máxima que dice: niño pequeño, problema pequeño; niño grande, problema grande, ¿eh?
No la conocía, pero no muy alentador, la verdad.
Bueno, seguiremos luchando en el día a día, Alejandro, para reforzar nuestra felicidad, ahora que sabemos dónde está el secreto, y vamos a empezar a valorar lo que tenemos, porque realmente lo decíamos antes, que a veces hay que perderlo para echarlo de menos y para poner en valor todas esas cosas que aparentemente dices: bueno, tengo de todo y no he sido feliz, ¿qué me falta? Pues no te falta nada, te falta valorar un poquito lo que tienes, uh-huh. ¿Verdad que sí? Disfrutar más el día a día.
Sí, me parece un buen resumen.
Pues Alejandro Cencerrado, fíjate, nunca había hablado yo con un científico de la felicidad. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, te lo agradezco yo a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Besito, adiós.
Un saludo.